Esta es una producción del Institut Français d'Amérique Latine, IFAL, y Enrique Figueroa MX. De Francia para el mundo. De la pantalla a tus oídos. Clac, un podcast de Le Cinéma IFAL, el cine francés y Francia en el cine. Bienvenue.
Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a esto que es Clac, un podcast de Le Cinéma IFAL. Mi nombre es Enrique Figueroa Anaya y les doy la más cordial bienvenida a este, nuestro segundo episodio. A nombre de Benoît Martín, agregado audiovisual de la Embajada de Francia en México, y de Gisela Esteban Real, responsable de Le Cinéma IFAL, bienvenidos a este podcast. Este podcast en donde vamos a revisar quincenalmente el cine francés a través de la ventana del IFAL y desde luego de Le Cinéma IFAL. Así que sin más, bienvenidos a este episodio que la verdad se puso bastante bueno. Van a escuchar, tenemos como siempre entrevistas, nuestras cápsulas. Los invito a que sigan toda la actividad del IFAL en ifal.mx y desde luego de Le Cinéma IFAL en ifal.mx/cinema/cartelera. Bienvenidos a este episodio.
IFAL.mx.
Y como lo comentamos ya para este episodio de Clac, un podcast de Le Cinema IFAL, tenemos invitadas y me da mucho gusto recibir nada más y nada menos que a Shareli Cuellar y a Paulina Vázquez de Lumínicas. Ahorita nos van a platicar qué es Lumínicas, si es que ustedes no lo saben. Pero bueno, vamos a arrancar por Shareli Cuellar. Ella es periodista, editora y crítica de cine. Ha colaborado en Agencia EFE, Cineteca Nacional, Quorum, Morelia y Ambulante. Es cofundadora de Lumínicas, un sitio con perspectiva de género especializado en cine, y además se encarga del área editorial de la plataforma Filmin Latino, donde ha trabajado desde hace más de 3 años. Y también le damos la bienvenida a Paulina Vázquez. Ella es creadora multidisciplinaria, es licenciada en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda, artista visual representada por Millennial Art México, crítica de cine y poetisa. Cuenta con múltiples exposiciones individuales y colectivas. Actualmente colabora en Lumínicas, Filmin Latino, Girls at Films, Filme Magazine y Fotogenia Podcast. Bienvenida, Shareli, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias, Enrique. ¿Cómo estás tú? Y también aquí, qué bueno que somos como de las primeras personas que nos invitan a este programa, dándole la bienvenida también a Clac. Muchísimas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias por aceptar la invitación de Clac, un podcast de Le Cinema IFAL. Y Paulina, bienvenida también a este esfuerzo.
Sí, muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y pues a ver qué sale, va a estar interesante.
Se va a poner buena la charla y justamente el menú ya lo tenemos por aquí enfrente. El título de este podcast se llama Ellas frente y detrás de la cámara. No necesariamente tiene que ser marzo para poder poner el tema de las mujeres en perspectiva, y por eso mismo es que lo estamos haciendo aquí en Clac, un podcast de Le Cinema IFAL, que por cierto no significa que una vez que pase esto nos olvidemos de la presencia de las mujeres. Es nada más por hacer esta visibilidad, que a mí me gustaría, Shareli, que comenzáramos un poco por Lumínicas. ¿Qué es Lumínicas? Y además justamente porque nos abre un poco la perspectiva de la necesidad de un espacio como Lumínicas y de seguir haciendo este esfuerzo, a pesar de que eso no cierra las puertas a seguir hablando de las mujeres en el cine.
Claro, sí, pues Lumínicas es pensada como una plataforma, no solamente para el cine. La verdad es que también nos gustaría abarcar el audiovisual, también foto y muchas otras disciplinas. En este momento estamos enfocándonos más en cine porque llevamos mucha más trayectoria ahí, Fabiola Santiago y yo, que fundamos Lumínicas. Y la idea de Lumínicas pues surge porque hemos visto también que entre la crítica de cine y los medios especializados y en círculos también de debate en cine, se abarca principalmente como el aspecto teórico y muchas veces se abandona la parte, pues sí, de la visión, las experiencias personales, los contextos. Y Lumínicas pues precisamente trata de cubrir esta necesidad porque reconocemos que cada una pues crece en espacios muy particulares, también con cultura muy particular, entonces nuestra idea es darle voces a todas esas visiones, todas esas perspectivas que nos interesa mucho leer, porque también asumimos eso, Fabi y yo, que nos falta mucho por conocer y muchos contextos por adentrarnos, y pues de qué mejor manera que hacerlo a través de la escritura. Entonces, a partir de ahí, empezar a abrir voces y abrir, pues sí, esta plataforma a todas las chicas que quieran compartirnos su visión. Lina es una de nuestras colaboradoras más asiduas y le agradecemos muchísimo que siempre nos comparte miradas súper agudas y súper empáticas sobre el cine que ella ve. Y pues esa es la idea, precisamente, ver mujeres dentro o fuera de la pantalla, las que escriben, las que están todo el tiempo ahí pensándolo, analizándolo, imaginándolo, ¿no?
Sí, bueno, la mujer ha estado presente en el cine desde el inicio, pero sí, sin duda, hay que decirlo, pues ha sido dominado, como muchas otras cosas, por la mirada masculina y por la mirada y por distintos intereses y perspectivas. Paulina, justamente en esta apertura de miradas, tú, y como ya lo leí en tu breve reseña curricular, pues también lo ves no solamente desde la perspectiva femenina, sino también desde la perspectiva artística y un poquito, ya vi que por ahí Fabiola y Sharel estarán justamente apoyándote en ti para este otro tipo de temas al que también quieren llegar. ¿Tú cómo llegas y abordas un poco tu labor en Lumínica?
Pues, bueno, considero que como que no encontraba mi lugar exactamente, porque me gusta analizar las películas desde la mayor cantidad de aristas posibles, y justo como que me parecía poco personal nada más tener que hablar de una película a partir de sus composiciones formales, ¿no? Cuando en realidad no solo se trata de una película y ya, sino de quién la ve, quién le está diciendo, cómo lo estoy recibiendo y cuál es el contexto en el que me la están diciendo. Entonces, creo que también como mi carrera de cierta manera me ha ayudado a analizar muchos más aspectos de un filme, pero también entender que, o sea, así como en mi producción artística que se trata solamente como de entenderme a partir de mis procesos, pues también me gusta entender así las películas, ¿no? O sea, ¿qué me están haciendo sentir? ¿Por qué las estoy sintiendo así? Y considero que es muy valioso como entender que como que hay que ser valientes para enfrentar desde los sentimientos algo que experimentamos, ¿no? Y justo como dice Share, como encontrar un lugar en el que tienen cabida y que son válidos porque nosotras los hacemos válidos, creo que eso es algo súper valioso. Y llevar esto al análisis de cine y al análisis de cualquier disciplina artística, creo que puede ayudarnos a ver las cosas desde otras maneras, desde otros puntos de vista.
Sí, sin duda. Pues justamente el día de este episodio, para este episodio de CLAC, traemos dos películas que creo que nos van a dar mucho de qué hablar. Y en el orden de ideas, la primera de la que vamos a hablar es Barda por Agnes. Es una película que, por cierto, acaba de entrar al catálogo de Filmin Latino. Cuéntanos un poquito de ello, Sharedi.
Sí, pues la verdad, también le agradecemos muchísimo a Piano, que son quienes distribuyen la película. También eso, como que muchas veces nos perdemos de todas las personas que están como detrás de que estas películas se vean y lleguen. Estamos muy, muy agradecidos también con Piano por la confianza siempre también en la plataforma, que llegue la película finalmente ahora sí como estreno. Y pues esta película es el último largometraje de Agnès Varda que pues sí, resulta más que emotiva, la verdad. Ella comparte con una audiencia su trayectoria de una manera muy íntima. Su hija, Rosalie Varda, está como productora, está en muchísimos departamentos de la película, por lo que detrás también de la película se nota también como este lazo, esta unión emocional también sobre la manera de narrarlo y de contar cosas también personales y la visión de vida a través de su trabajo. Y es justo como lo que comentábamos ahorita, el no perder de vista los sentires a través de lo que hacemos día a día, ¿no?
Sí, bueno, ahorita hablaremos justamente de las mujeres que también están detrás de la producción de esta película, dos mujeres que parecerían disímbolas justamente o ajenas, por así, en una mirada muy superficial con Agnès Varda, pero pues no, y justamente a eso vamos. Ahora, es una mujer muy interesante, ¿no? Nace en 1928, pionera en la Nouvelle Vague, ¿no? Justamente también ganadora del León de Oro, un Oscar honorífico, una carrera como cineasta muy amplia, pero también por ahí un poco o mucho opacada por sus contrapartes masculinas, inclusive hasta por su propio esposo, sin querer. O sea, Jack Demme termina opacando de alguna manera la carrera de Agnès Varda. Paulina, sin quererte comprometer, nos platicabas antes de empezar a grabar tu primer acercamiento con esta película, y me gustaría un poquito que arrancáramos un poco por ello, porque además muchos y muchas descubrimos a Agnès Varda tarde.
Pues sí, igual como que hay muchas cosas que nos atraviesan, ¿no? Como personas. Y algo que comentaba hace rato es que no me puedo desprender de mi punto de vista, a lo mejor hasta colonizado o latinoamericano, porque pues yo la entiendo desde mi punto de vista, ¿no? Yo no soy una mujer blanca francesa. Entonces, como que verla para mí en un principio, pues me llamó la atención como esta mujer que como que podía desdoblarse tanto en las artes visuales como en el cine, ¿no? ¿Y qué estaba diciendo por uno y por otro? Si bien a mí como que tengo como varias cosillas, sobre todo porque en el momento en que la vi tenía como unos cursos de descolonización y así, dije, ay, está grabando a las Panteras Negras, ¿no? Como que, pero siento que ese tipo de cosas, o sea, en este momento son mucho más visibles, ¿no? En ese momento no estaban como tan puntualizadas, porque aparte estaban viviendo una época diferente, era como la segunda ola del feminismo en Francia, como que estaban como buscando otros postulados, ¿no? Y creo que por eso es valioso, porque ella se hizo cargo de los temas que a ella le atenían en ese momento. Pero como que siento que no me puedo despegar justamente de esta mirada, de entenderla como alguien en la que, como una mujer creativa, como una creadora en general, que a partir, no sé, de una ingenuidad muy sensible pudo crear muchas cosas, ¿no? Y creo que no podría hablar de Agnès Varda como en una generalidad, sino que me gustaría como ir viendo una parte por parte, porque, pues no sé, creo que no podemos generalizar porque se borrarían muchas cosas, pero si vamos analizando poco a poco como su obra, como el momento en el que la estaba haciendo, podemos ver mucho valor atrás de todo lo que hizo ella y de quién era ella en ese momento histórico, porque de cierta manera abrió un panorama para otras mujeres cineastas francesas. Y pues ya, en general.
Sí, sin duda. Digo, finalmente, pues sí, hay que verla justamente en su tiempo, ¿no? En su momento histórico, pero me parece muy valioso eso que mencionas. Finalmente, Varda por Agnès es un documental muy denso de información que hay. O sea, la verdad es que te presenta muchísimas cosas y creo que funciona bien en el aspecto de un primer acercamiento hacia ella, ¿no? Porque de acuerdo a tus intereses, irás justamente acercándote a ella. Es una compilación de charlas y así se nos va tratando un poco la película Shareli como una charla en la que ella nos va contando su historia.
Sí, justo la primera vez que yo la vi, de hecho, fue en el IFAL.
Extrañamos esa sala en estos momentos, por cierto.
Sí, extrañamos mucho al IFAL. Y recuerdo que salí con mi amiga platicando sobre la película, también Paola Parra, que también es colaboradora de Lumínicas, y ella justo me contaba que había leído acerca de que Agnès no quería que se entendiera la película como una clase magistral, porque sí puede dar como esta sensación de que es como una clase magistral donde ella explica la parte como técnica y a la vez como aspectos del detrás de cámaras y de cómo ella se iba involucrando, por ejemplo, estos tres procesos que marca desde el principio: la inspiración, la creación y el compartir. Ella lo veía justo como este proceso, el compartir, que no era solamente el llegar y dar cátedra, sino como un uno a uno, de una manera súper horizontal, que creo que ese aspecto, que aunque no salga tal cual en la película, que ella haga esta aclaración, creo que es súper importante también, justo porque generalmente vemos a los directores o directoras de cine como con esta onda jerárquica de ellos están arriba y una onda súper vertical, y que ella negara como que fuera algún tipo de clase magistral para estar como a la altura de las personas que estaban viendo la película, quienes estaban ahí acompañándola en ese espacio, platicando, era una conversación, era compartir lo que ella sabía, abrirse. Recuerdo también en algún fragmento donde ella menciona que algunos directores decían que era difícil encontrar belleza en cualquier objeto o cualquier persona, y ella decía que era posible si mirabas con empatía y amor. Creo que esa parte justo es como mucho de la esencia de Agnié, que justo, la verdad es que el cómo estamos construidos, la manera en la que vemos el mundo y el cuidado con el que hacemos las cosas es lo que se refleja a lo largo de la película, y el cómo fue, pues de alguna manera trazando, tejiendo esas emociones con lo que iba sucediendo poco a poco en su vida y las cosas que quería experimentar también en la parte técnica. Creo que es muchísimo ahí.
Sí, sí, sin duda. Por ahí también mencionaba justamente Paulina el asunto de la sensibilidad, que es algo que va apareciendo a lo largo de todo el documental. Y en este ejercicio que bien decías, me acordaba justamente de Las playas de Agnes, un documental que le precede, en donde justamente el póster es esta Agnes desde arriba, ¿no? Entonces, parecería de alguna manera que es como una especie de respuesta a sí misma, de decir, a ver, porque inclusive también recuerdo haber leído muchos ensayos al respecto del asunto del ego, de cómo también terminó ella convirtiéndose más célebre por ella, ¿no?, que por su obra. Entonces, digo, abrió muchas aristas a muchos aspectos y parece una respuesta justamente un poco a ella, Pau.
Pues pienso que también como que este fenómeno, o sea, siento que también el tiempo hace que las cosas cambien de perspectiva, ¿no? Y este fenómeno como de, es un proceso en el que las personas como que con mucha trayectoria comienzan a tener una relevancia ya por su nombre. O sea, creo que ella lo ganó de muchas formas, o sea, y de formas como que aparte la innovaban todo el tiempo. Es decir, por ejemplo, no sé, pienso como en los fundidos a color, en insertar cosas como momentos documentales en filmes de ficción, como en Cleo de 5 a 7, donde grababa a la gente en la calle tal cual, directamente. O sea, como ese tipo de cosas son muy valiosas. Son cosas que en ese momento nadie más hacía porque ella reparaba en lo que nadie reparaba. Y eso creo que es muy valioso. Y creo que también le dio un nombre. Pero creo que este fenómeno pasa en todos lados. O sea, como que de pronto ya cualquiera, como que uno puede pensar que cualquier obra ya es magnífica nada más por ser de su creador, pero creo que, como no sé, como cuando pasó con, por ejemplo, pongo siempre este ejemplo de Gabriel García Márquez, que ya todo el mundo piensa que cualquier libro de Gabriel García Márquez es increíble porque era él, ¿no? Pero pues en realidad no todas las obras pues son obras de arte, sino como que siento que también Varda entendía mucho eso, que no todo tenía que ser una obra de arte, sino que eran procesos creativos, eran procesos en los que ella se exploraba a través de sus filmes y de sus piezas artísticas, que si bien a mí me gustan o no me gustan, considero que eso es lo valioso, porque ella se daba la oportunidad de experimentar por experimentar y de abrir un espacio a los sentimientos, o sea, como que incluso tener la sensibilidad de ver una papa de corazón puede parecer muy baladí, pero en realidad es una manera diferente de ver las cosas, o sea, de voltear a ver lo que otras personas no quieren voltear a ver. Y eso creo que es muy valioso en cualquier época.
No, también me viene mucho a la mente como la idea de, sí, no es como cancelar, por ejemplo, la parte teórica o la parte académica, que muchas veces también está muy ligada, sino es sí aprenderlo, entenderlo, absorberlo, procesarlo y también transgredirlo. Creo que esa es la parte también muchas veces que nos hace reconocernos, o sea, sí ver y leer y acercarnos a esos autores que cimentaron muchas de las cosas que hacemos hoy en día, y está muy bien porque pues es también entender la historia, pero también tomarlo no solamente como una Biblia, sino como absorbemos, entendemos, para ahora crear desde donde estamos. Y finalmente también los tiempos cambian, nuestras miradas cambian, nosotros mismos cambiamos cada rato, la verdad. O sea, definitivamente no soy la misma persona que inició la pandemia. Entonces, eso, creo que el entenderla, el que todo de alguna manera se va configurando dependiendo de lo que nos rodea, y eso es el arte también de Varda.
Sí, dicen por ahí que la única constante es justamente el cambio, ¿no? Y también resulta muy interesante esto porque, sí, finalmente la obra de Agnès Varda no nos está siendo explicada, sino, o sea, en contenido, sino justamente en esto que mencionaban, su proceso de filmación, de creación, ¿no? Estos fundidos a color que mencionaba Pau, que se destacan en el documental, el asunto de la duración, ¿no?, de cómo ella ponía un aspecto muy importante en el aspecto de la duración de las secuencias para acercarse, también su cuidado en los asuntos más cotidianos, ¿no? En las acciones más cotidianas que también hablaban un poco de acercarse un poco a la realidad. Y finalmente, un poquito más adelante, y porque también fue una mujer como muy, pues sí, muy innovadora, muy creativa, ¿no? La aparición de las cámaras digitales y su posibilidad de acercarse todavía más a otro tipo de perspectivas, Pau.
Sí, justo ahorita que estás diciendo eso, pensé mucho en Vagabond, porque, por ejemplo, hay una parte en Varda por Agnes que está explicando cómo ella quería cambiar esa forma de los travelings, ¿no? Que siempre eran como de izquierda a derecha, de la misma manera en que leemos, y justo hacerlo como al revés. Y lo pienso también en el tejido, ¿no? O sea, como que estar consciente de quién eres en el contexto histórico, como esa parte occidental de grabar, de tener que hacer las cosas como se hacen, pero de cierta manera ella ocupó las herramientas que tenía y las giró y les dio la vuelta en muchos aspectos. Y, por ejemplo, también lo pienso como en Daguerreotypes, porque, o sea, se trataba de mirar desde la sensibilidad, algo que era muy cercano a ella, ¿no? O sea, si bien muchos de sus contemporáneos se iban y querían buscar y la aventura y vamos a grabar un documental en la punta de una montaña, es como, bueno, ¿y cómo quiero ir a conocer el mundo si no conozco mi mundo inmediato, ¿no? Y esa sensibilidad creo que es muy importante, porque justo como estas herramientas creativas las hace como muy cercanas, y sí lo podemos notar, creo que de una manera muy inmediata, ¿no? Como también estos aspectos que hacía como de la repetición, por ejemplo, como de repetir varias veces un instante. A mí me impactó mucho la primera vez que vi ese tipo de herramientas, porque es lo que pasa en nuestra cabeza cuando pensamos en una cosa. O sea, de pronto estamos pensando en 50 cosas que le pude haber dicho o 50 veces cómo fue ese momento, y verlo en el cine tal cual como que nos hace empatizar desde otro punto de vista. Y creo que eso está bastante interesante.
Sí, finalmente también estamos muy acostumbrados a ver el cine desde, pues sí, desde la perspectiva masculina, y a partir de eso vamos interiorizando y se nos van haciendo común muchos aspectos. Pero, por ejemplo, en esta película que mencionaba Pau, la primera Vagabond, estamos viendo también la presencia de una mujer como heroína, ¿no? Presente ahí, pero no solamente eso, sino que justamente los aspectos de creación formales del lenguaje cinematográfico se nos van cambiando algunos chips de cosas que ya dábamos por entendido. Eso resulta muy importante y justamente otra vez hablando de esas mujeres ahorita en esta perspectiva doble de detrás y frente a la cámara, el detrás termina implicando muchas cosas en ese aspecto, Sharey.
Sí, de hecho, esa película que yo la conozco como Sin Techo ni Ley en español, me recuerda muchísimas cosas, porque también, por ejemplo, ya en paralelismo súper personal era cuando me estaba mudando. Y, o sea, en ese sentido, quizá como la zona y la experiencia no era como tan cercana, pero sí era como el ver también como las botitas, que yo también usaba así como las botitas, y ver cómo va recorriendo las calles, como buscando un hogar, y la manera también creo que en cómo narra esta búsqueda de la libertad. Creo que es mucho de la búsqueda de la libertad en Sin Techo ni Ley. Mona tratando de encontrarse en el mundo y tratando de encontrar su camino a través de esta, pues sí, de esta búsqueda de su propia libertad, que pues al final es, por ejemplo, quizá un final que se podría interpretar súper trágico, pero creo que también forma parte como de los mensajes de Agné, como él, cómo vemos también la realidad, y que pues la realidad, a pesar de que lo intentemos y que queramos, sigue siendo muy cruda allá afuera. Digo, también sus documentales lo plasman, ¿no? La verdad es que Agné es puro amor, pero sus películas a veces duelen mucho, son como, sí, pues tal cual, heridas abiertas que nos van mostrando quizá a través de la belleza, pero siguen con esta dosis de dolor y de realidad que, como mencionaba Lina, esto, por ejemplo, de las repeticiones y crear los espacios una y otra vez en nuestra cabeza para tratar de encontrar a través de eso alguna manera de reaccionar de la manera correcta a lo que nos rodea, pero pues no la hay, entonces seguimos pensando, imaginando. Sí, siento que de eso se trata también mucho el cine de Agné. Y pues sí, o sea, al final en la manera en la que, por ejemplo, ella habla de una canta y la otra no, y su relación tan fuerte también con el feminismo y las mujeres que la rodeaban, y esto, el tratar como de abrir y maximizar las voces que ella escuchaba cerca, pues es esto, no el vamos a darle voz a las que no la tienen, sino a retratarlas, a darles el micrófono.
Sí, sí, ella menciona por ahí en el documental, la lucha feminista era algo que yo quería, y también marca justamente, pues sí, este acto como de protesta solitaria, ya lo marcábamos un poco, ella opacada, y a pesar también de su contexto y marco histórico, y de que era una mujer blanca francesa y todo eso, finalmente a pesar de todo eso termina siendo una protesta solitaria en medio de una dominación predominantemente masculina, y algo que también, y creo que es algo que siempre hay que ir marcando, ella marca al hombre como un burgués y a la mujer como el proletariado. Y eso es algo que sigue y continúa a lo largo y es parte central de la lucha feminista, ¿no, Pau?
Ya, perdón, sí, es que eso sí me llegó. Sí, justamente, por ejemplo, llega a mí ahorita como Cleo de 5 a 7 y de pronto... O sea, es una... Bueno, no sé, más bien, puedo verlo más bien como en general, como el tener muy claro su momento histórico y qué es lo que le importaba y lo que le interesaba. Porque a partir de también sus personajes femeninos marca una pauta de las narrativas de todas las historias. O sea, no se trata de solo una mujer, por ejemplo, de Cleo de 5 a 7, que está alrededor de un hombre, sino de todo lo que está pasando alrededor de ella y el tiempo exacto en el que ella está viviendo un proceso pues muy impactante en su vida, porque se va a dar cuenta de si tiene o no tiene cáncer, ¿no? Y también el no ser complaciente con sus personajes femeninos, creo que es algo muy importante, porque también lo pienso como en este sin... Es que se me olvida el nombre en español, pero sin techo, ni qué...
Ni ley. Bueno, ni ley.
También vemos, por ejemplo, un personaje muy decidido y rompe con este estereotipo de esa época específica en la que una mujer tiene que ser femenina, tiene que ser bonita, tiene que ser hija de familia, tiene que ser aseada, y vemos todo lo contrario, ¿no? Vemos que una mujer puede tener otros roles, que una mujer puede ser algo diferente y no tiene que ser igual a todas las demás personas. O sea, esta búsqueda como de entender a sus personajes como centrales, o sea, el simple hecho de poner un personaje femenino como el personaje principal todo el tiempo y que todo el tiempo sea alrededor de ella, me parece importante también. Y por ejemplo, en el documental de Añez Bobardá, pienso mucho cómo al hacerle esta entrevista con la protagonista, con Sandrine Bonner, ella le cuenta justo que pues ella nunca fue amable, ¿no? O sea, no se trataba de ser como condescendiente o amable o así, sino que estaba muy comprometida con este proceso creativo de tratarla, o sea, como, considero yo como una profesional. No es como que las mujeres somos delicadas porque somos delicadas, ¿no? Y siento que esa congruencia dentro del y en el cine se ve muy claramente. Y yo creo que también, no sé, como esa sensibilidad como ruda, como muy tener los sentimientos crudos, es lo que hace sus filmes, pues, imborrables. O sea, creo que no ha habido una sola película de ella que no me deje como pensando muchísimo tiempo o como con esta sensación de como que algo me acaba de atravesar. Y justo creo que por eso pone mucho, mucho en un nivel diferente a sus personajes femeninos.
Sí, un personaje muy interesante. Shareli, ¿algo más que quieras añadir? Creo que tendremos que hacer en un futuro un especial justamente del cine de Agnès Varda, porque sí da para muchísimo esta charla. A partir de todo esto, y otra vez lo reafirmamos, de que se abre la conversación con este documental que es puedes irte a muchas aristas.
Justo, porque también ahorita que lo mencionaba Lina, la perspectiva, el interés también de narrar no solamente de soy una mujer blanca francesa de una clase quizá acomodada, sino decir, ok, vamos a salirnos también de esta zona de confort y narrar desde otras experiencias. Y creo que sí se convierte interseccional su cine porque habla también, como mencionaba antes Lina, lo de las panteras negras. También con, de hecho, Niley es una mujer en situación de calle, que sea decisión propia o no, o sea, es un personaje que no vemos comúnmente en pantalla, y creo que esto, tomar en cuenta también como otras realidades, otras maneras de enfrentar el mundo también económicamente y socialmente, abre muchísimo la mirada de las cineastas y de los espectadores que nos acercamos a su cine, y aspecto que me parece muy relevante porque pues sí es, creo que es muy complicado encontrar algún director o directora que se aviente a investigar y leer y acercarse también a grabar y a conocer esas historias.
Sí, la verdad es que es un estupendo documental, Barda por Áñez, que lo pueden ver en la plataforma de Filmin Latino, en otros espacios también, pero estamos ahorita difundiendo justamente la plataforma de Filmin Latino. Yo nada más quiero cerrar con unas frases, dice ella: cuando estás sola, sientes más las cosas, y también menciona por ahí, en el cine y en general, es importante sentir, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que es un gran, gran documental. Y vamos a la siguiente película.
@lecinema en Instagram y Twitter. ¿Qué ver? ¿Qué voir? ¿Dans le cinéma? En cines.
Vayan alistando sus mejores ropas, que la recomendación en cines para estos próximos días es sin duda una invitación a celebrar La Belle Époque. La Belle Époque es una película del realizador francés Nicolas Simon Bedos, quien, a pesar de contar con una breve carrera como realizador, es ya uno de los nombres a destacar en el cine francés por la enorme atención de la que ha sido objeto. ¿Te imaginas poder regresar en el tiempo? ¿Revivir momentos como el propio enamoramiento? Más que un ejercicio de ciencia ficción, la película de Bedos es un ejercicio de nostalgia, pero también de profunda reflexión. Con un guión que de primera pareciera un tanto sencillo, La Belle Époque nos regala un paseo por temas como el paso del tiempo, el amor y las brechas generacionales, entre otros. Víctor es un dibujante venido un poco a menos. Pareciera que en un mundo en el que la prensa se ha digitalizado, su papel como protagonista ha quedado relegado. Su mujer, Marianne, decide entonces prescindir de él. En la soledad, lanzado a la nada, Víctor acepta un cupón que le ofrece su propio hijo para regresar a 1974, el año en el que conoció a Marianne. Interpretada por una joven actriz, quien además tiene una relación complicada con el mismo hijo de Víctor, la Marianne del ejercicio de viaje en el tiempo terminará por recordarle, en principio, el amor a la vida, el amor a sí mismo. Sin ganas de revelar más, pues las sorpresas se van sumando una tras otra, hay que destacar la labor de Daniel Auteuil como un muy conmovedor Víctor, así como de una Fanny Ardant como una tremenda Marianne. Complementan el elenco Doria Tillier y Guillaume Canet como Antoine, el hijo de la muy particular empresa de supuestos viajes en el tiempo. Sin abandonar los protocolos sanitarios, cuidándonos todos entre todos, La Belle Époque es una cinta extraordinaria para regresar y dejarse llevar por la imaginación del cine. La película estará en salas a partir del jueves 13 de mayo. Si la ven, ¿nos cuentan qué les pareció?
Si vous deviez revivre une époque, vous choisiriez laquelle?
La préhistoire. J'ai couché encore avec ma femme.
Cher monsieur Drummond, votre fils et moi serions très honorés de vous offrir la soirée de votre choix dans le cadre des voyageurs du temps.
Concernant l'époque, vous avez une idée?
Le 16 mai 74.
Ifal.mx.
Y la siguiente película es justamente Divinas, de Hoda Benjamina, una película de 2016, una cinta que le otorga a ella la Cámara de Oro del Festival de Cannes a la mejor ópera prima en 2016. Ella es una realizadora nacida en 1980, es una realizadora francesa, y pues, yo quiero que mejor ustedes abran la conversación, Shareli, por dónde agarramos esta película después de lo planteado tras el documental ya platicado.
Yo creo que Divinas es una película muy compleja, la verdad no había tenido oportunidad de verla antes, pero me recordó muchísimo a una película que también ayuda mucho de que se estrenó, se llama Cuties. Un poquito como la temática de acercarnos a la adolescencia, pero también este coming of age en un entorno que no es para nada favorable, lo contrario a favorable. Y pues se centra en una chica que su familia es muy religiosa, tiene una amiga súper cercana que, con la que descubre un poco su sociedad, el mundo en sí, comparten mucho tiempo juntas, se divierten muchísimo juntas. Y pues está cansada de tener que seguir como la norma y la regla de tener que ganarse la vida de la manera más capitalista que podemos entender, de tal cual ir a la escuela, ir a trabajar y consíguete una vida y sé alguien. Entonces ella pues dispuesta como a dar este giro, se une también a una pandilla, a un grupo de vendedores de droga, donde la líder... También eso que me pareció súper interesante, que la líder es una mujer, que es una de las más temidas en el lugar. La coge y la instruye a que siga por ese camino y pues se encuentra por ahí, pues sí, dinero que llega de una manera mucho más sencilla en tiempos de necesidad y que ella definitivamente lo toma. Y las cosas se comienzan a complicar mientras va avanzando la película. Creo que es una película bastante interesante justo por este planteamiento de no seguir la norma o el camino tal cual que dicta el capitalismo de tener que estar alguien en la vida bajo esos procesos y ese sistema de siempre y acostumbrarnos a ser y que pues es un destino que tenemos que asumir y ella decide cambiarlo. Pero... creo que también hay un par de temillas que todavía necesito como pulir un poco, que seguramente ya en la charla más adelante iremos conversando.
Me muero por escuchar esos temillas, pero sí, finalmente es un retrato también de distintas mujeres, ¿no? Y todas justamente con esta situación de tratar de sobrevivir a este sistema que ya mencionaba Shareli, el capitalismo, en donde otra vez, y recordando el documental, que acabamos de platicar, el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Es una cosa que ha continuado. Pau, ¿por dónde agarras esta película?
Justo como dice Shari, creo que es una película bastante compleja. A mí me gustaría verla otras tres veces antes de discutirla bien, porque tiene elementos muy, muy ricos. O sea, hay partes como muy, muy disfrutables y otras que, son muy impactantes. Y me refiero, por ejemplo, a... el tratamiento de sus personajes, como, este amor incondicional, eso me pareció padrísimo, como el amor incondicional entre las amigas, como este cuidado, este acercamiento desde una horizontalidad muy, muy clara, ¿no? O sea, y eso como que está bonito, porque no te enseña que, no es la misma convención de el hombre es con el que te vas a proteger y así, sino entre ellas son las que empiezan a buscar un camino de cierta forma y eso está bastante interesante. Y por otro lado, pues, abordar un tema en este contexto, en un contexto de tanta violencia, como que a mí siempre pienso cuando veo una película, como digo, ay, otra vez estoy viendo a una chica golpeada, otra vez estoy viendo a una niña que está, que es víctima como de su contexto, pero que también está buscando como otras cosas, y justo como que no se queda aquí la película, sino que también hay una exploración a los principios de su sensualidad y sexualidad, porque justo empieza ya a tener también como una relación con un bailarín que por ahí también tiene un trato medio rudo, pero que también como que, ¿sabes? Creo que es muy compleja en muchos aspectos y que valdría la pena como ir analizando cada uno, porque por un lado como que puede ser innovador en muchos aspectos y por otro creo que sigue dentro de un canon específico que siempre nos muestra el cine, ¿no? De que es como, de la chica que sufre para el camino o como cuál es el camino que esta chica tiene que seguir para tener un cierto éxito o cuáles son las conductas que puede tener una mujer para salir adelante dentro de su contexto, como tener como que ser agresiva o como que tener que recurrir a las armas o como, no sé, como que hay un montón de cosas que se pueden discutir dentro de este filme, pero creo que es muy interesante abordarlo desde muchos puntos de vista, porque también, también considerar como quién lo está grabando, ¿no? Houda Benjamin es franco-marroquí, creo, y pues esta directora también pues está poniendo, también está poniendo en evidencia, aunque sí vemos violencia contra, sobre una mujer, está evidenciando una realidad que es muy tangible en nuestra época, ¿no? Y es algo que nos duele y nos pasa, y pues no sé, creo que también tiene esa mirada sensible de voltear a ver a eso que pues no nos gusta ver de cierta manera otra vez.
¿Tú cómo ves el retrato de estas mujeres, Shareli?
Creo que la verdad es que el abanico me resulta bastante interesante porque partiendo de la mamá, siento que esto muchas veces como del, por ejemplo, de tal padre, tal hijo, podría ser como muy sencillo asumir también que la hija está destinada a estar como la mamá y que, por ejemplo, la mamá trabaja en un centro nocturno y pues se la vive pues de alguna manera casi entre alcohol y drogas para mitigar su propia realidad. Lo entiendo así, como que ella prefiere refugiarse en otras cosas a asumir de manera sobria y clara todo lo que vive día a día, a pesar de que tenga su hija, que pues también es otra manera, por ejemplo, de hablar de las maternidades, que no siempre son esta maternidad idealizada en la que siempre tienen que estar con buena cara y ser las más amorosas del mundo. Aquí es otra situación. Con la amiga, siento que ya ahí, por ejemplo, para ya no entrar en el spoiler, siento que es muy injusta la película con ella al final, sobre todo porque si somos como completamente estrictos, se trata solamente por un asunto de peso, así que... Entonces es como, ahí sí me entró un poquito el conflicto, como de, es un personaje muy castigado y quizá entiendo el mensaje de que deba de ser la amiga quien sufra las consecuencias para que el personaje principal de alguna manera entienda como la dimensión de todo lo que está sucediendo realmente, pero siento como que ese castigo que vino en consecuencia de un tema principalmente físico, sí es como, uff, bueno, y en segunda parte, voy a retomar también un poco de lo que dijo Lina sobre esto de el sentido erótico del personaje, de la personaja principal. Ella, de hecho, siento que la manera en la que ella se relaciona no es, por ejemplo, hipersexualizada como sería en muchas otras películas. Siento que, por ejemplo, esa crítica se hizo mucho en Cuties, de que sí se hipersexualizaron a las niñas y que se les vio como con esta lupa de que pues ya son objeto de consumo. Y siento que, bueno, en primera en Cuties no lo consigo 100% así, porque creo que también depende mucho de los ojos que miran. Y en segunda, aquí en Divinas, ella explora su sensualidad y su lado erótico, sí, a través de la mirada muchas veces. Ella mira a su interés romántico y realmente el que sí es sexualizado de alguna manera en la película es su interés romántico, no ella. algo que me llamó mucho la atención porque quizá en los ojos de alguna otra persona, algún otro director, podía haber sido la inversa, pero acá se cambian los roles, él es el que es sexualizado, el objeto que ella mira, y ella a través de eso se va explorando y va conociendo. Por ejemplo, también cuando se encuentra con el primer cliente y también la golpea, creo que es este mensaje también de que pues la vida en la calle no es sencilla, y creo que también en manos de algún otro director podía haber sido una escena muy violenta en la que hubiéramos visto demasiada sangre o el rostro macerado, y realmente nos pierde un poco la cámara con planos súper cercanos, y al final nada más vemos cómo queda ella después de ese momento. Y esto, como quizá el lente y los encuadres, el cómo dan este tratamiento para no humillar de más al personaje cuando ya de por sí está en una situación vulnerable.
Sí, es que vaya que es una película bastante dura. Ella, la principal, pues es una niña, ¿no? Y estaba pensando un poco en esto y justamente también por eso... No solamente las invité, sino también por eso es muy padre ver las distintas miradas, porque depende justamente, como lo mencionaban, de los ojos que ven. A mí como hombre y a mí en particular, me pareció ver a esta pobre chica como víctima de todos y víctima de todo un sistema en donde lamentablemente, digo, sin entrar en estropeos, pues no hay salidas, y eso hacía todo más dramático porque es todo un sistema que está ahí. Entonces, a mí por eso me pareció muy, muy fuerte. Sí entiendo lo del personaje de su amiga, pero sí, o sea, ese mensaje de te tenía que pasar eso para que uno pudiera tener esa empatía y decir, caray, esto está fuerte y hay que hacer algo al respecto. Esa fue mi perspectiva como hombre. Pau, en tu caso, escuchamos ya a Shareli, ¿cómo te pareció a ti este aspecto general y particular de la película?
Híjole, pues por ejemplo, quiero retomar dos aspectos que dijo Share, porque justo fueron como de los más impactantes, ¿no? Bueno, tres, todo lo que dijo Share, pero por mí. Porque justo pienso por una parte como, o sea, sí, no todo el mundo nace para ser madre, ¿no? Y de cierta manera, ahí nos damos cuenta de nosotros como espectadores cuáles son las ideas que tenemos, porque si nosotros nos ponemos a juzgar a la mamá desde, ay, güey, qué mala madre, pues de pronto no es como, o sea, más bien, ¿por qué? ¿No? O sea, nadie se pregunta dónde está el papá, a lo mejor en ese momento, ¿cierto? Entonces es como, porque en su contexto nada más, pues son esas dos mujeres cercanas. Entonces, ella siempre está buscando en su camino como valerse por sí misma y rompe un montón de cosas, y ella es de por sí muy audaz. Entonces, también, por ejemplo, algo que considero interesante es en esta parte donde ella empieza como a explorar su sensualidad, ¿dónde la colocan? Ella está en una tramoya y está en la parte de hasta arriba. Entonces, está viendo el escenario y ella ve desde arriba para abajo al sujeto masculino que está haciendo como exhibición de su potencia corporal en la duela, ¿no? Y de pronto, eso no es usual, o sea, ver a ella que no es la que está siendo observada, sino que ella es la que está mirando y ella tiene una posición cenital sobre el otro. Eso me parece interesante y me parece que está tratado de una manera diferente, porque justo es un punto de vista que no... Que también, de hecho, trata hasta con cuidado a su personaje masculino, porque hasta nos, o sea, sí lo vemos, pero no se encarga de como de ver muchísimo más allá, ¿no? O sea, no se trata como de enfocar genitales, sino como de entender la sensación que está teniendo el personaje. Y por otro lado, también creo que pues hay algún conflicto no solo físico, sino racial, en ese aspecto de la amiga, porque es una mujer afrodescendiente, lo que están en Francia, y de pronto uno se pone a pensar, y por, o sea, como que,
¿y religioso?
O sea, y aparte es otra vez la amiga gordita, ¿mande?
Y religioso también por ahí, si es ¿cómo? Todavía más estricta, ¿no?
Exacto, ajá, y justo también es como, o sea, porque, pues sí, no estamos viendo a una chica como, las dos chicas no son un estereotipo del canon de belleza occidental que siempre vemos en una película, ¿no? Eso está bastante interesante. Pero
aún así la protagonista está preciosa.
Sí, qué bárbara, qué cabello, así. Bueno, está muy guapo, pero lo que vemos otra vez es como incluso dentro de esta concepción no occidentalizada de belleza, hay grados, ¿no? Y entonces dentro de estos grados, ¿quién se muere y quién no se muere y por qué no se mueren? Eso es muy duro, o sea, puede ser muy duro entender que su mejor amiga murió, que primero, para empezar, es la mejor amiga y no es una protagonista, ¿no? Segundo, su color de piel, su situación socioeconómica y aparte su situación como, pues sí, cultural, religiosa, y por otro, su peso. O sea, ok, todavía estamos viendo cómo la parte más castigada de la sociedad es la que se aleja muchísimo más de los aspectos occidentales. Entonces, conforme más cerca estés del occidental, menos te va peor, pero si estás mucho más lejos, híjole, esto es lo que pasa. Entonces, a lo mejor no digo que sea la intención de la directora, porque no creo que sea como, ay, voy a pensar así, sino que más bien lo que estamos viendo es un retrato actual de cómo entendemos la realidad, de cómo se está entendiendo. Y por eso creo que es importante verla con cuidado, o sea, tiene muchas cosas muy interesantes, valiosas, o por ejemplo, también, no solo de esto, como de estas exploraciones, como también, digamos, sensuales y sexuales, sino estas aproximaciones a pensar quiénes son ellas dentro del mundo, de empezar a hablar de Dios, de la nada, de empezar a entender qué les importa espiritualmente. O sea, ellas están hablando de cosas muy íntimas para ellas. En una, o sea, si de pronto te pierdes en la película y no entiendes por qué están hablando de eso, hasta ellas tienen su propio lenguaje, como amigas. Entonces, como ese tipo de cosas son como señales de que hay una brecha que se está abriendo, ¿no? Como que hay, sí, o sea, hay todavía cosas que uno puede señalar, pero se están abriendo por otro lado otras. Y creo que, pues creo que por ahí es como yo la puedo empezar a percibir, porque creo que hay muchas capas en este filme que luego son como un poco difíciles de digerir, ¿no? O sea, ya por último, la protagonista está como teniendo esta situación de danza medio sensual, pero medio agresiva, porque es la manera en la que ella sabe aproximarse a otro hombre. O sea, le empieza a jalar el cabello y se empiezan a jalar el cabello, y entonces es como esta lucha de fuerzas, pero también es como sensual. Como que hay ciertos mensajes en los que no me queda todavía bastante claro por qué o para qué o cómo, pero creo que valdría la pena discutirlos.
Sí, no, vale toda la pena discutirlos, y justamente por eso es importante este tipo de mensajes, porque además también, como lo hemos dicho, la lucha feminista no es de unos años para acá, es algo que continúa, y todas estas perspectivas, todas estas realizaciones que estamos viendo todavía cargan con muchas cosas que están muy interiorizadas y que hay que ir rompiendo poco a poco. Si esta película igual guarda 2, 3 cosas o más, las que sean, que hay que ir y discutiendo y ir remarcando, pues es parte de todo este proceso. A mí algo que me gustó mucho pues fue la cercanía justamente de las amigas, ¿no? En esta ya hablábamos de esta parte de los bailes, pero hay una secuencia de baile entre ellas. Y a mí eso me habla de justamente de esa sororidad que finalmente es la que ellas van cargando y la que las va uniendo, Shareli.
Sí, de hecho, tengo muy presente, creo que mi escena favorita en toda la película es donde ellas se imaginan en el Ferrari, sí. Que se imaginan en el coche y es como, ok, vamos a imaginarnos, y de pronto el viento, y sí sopla el viento, y después ellas se imaginan en calles y suenan otros coches. Creo que ese montaje está precioso. Es una manera en la que la película acompaña a las personajes con esta relación tan profunda y tan íntima que tienen de amistad, que... Sí, creo que tal cual es el vínculo más importante en toda la película, que a pesar de que tiene este vínculo también amoroso con este chico que baila, creo que no, ni siquiera es tan profundo como lo que tiene con su amiga, y por eso creo que también era muy natural que el personaje de la amiga sufriera este final trágico para que el personaje entendiera que no es tan sencillo burlar este sistema. Sí es un final trágico, pero creo que tiene cierta coherencia con el planteamiento y el desarrollo de la historia. Lo que sí, por ejemplo, no sé si podamos mencionarlo, pero me pareció un poquito tanto descarado el comercial iPhone. Así es como escapando del capitalismo, pero mi iPhone. Entonces, no sé, siento, por ejemplo, ahí como unos pequeños como vacíos, unos huequitos, pero me parece que es una película bastante potente con lo que mencionaban, desde los primeros planteamientos, ellas como hijas de familia, ellas como personas religiosas, en algún momento se ve un intercambio de droga y dinero dentro de la mezquita, en la que ella le pide perdón a Dios, y de hecho la conclusión en la película para ella es un castigo divino, o sea que de verdad fue Dios quien la castigó por haber tomado esas decisiones, y es este desarrollo coherente con el personaje, que es difícil de ver, lo que mencionábamos, por ejemplo, es una chica preciosa, que para que pueda atrapar a uno de los, digamos, villanos de la película, es tal cual vestida y arreglada como este estereotipo que mencionaba Lina de belleza inalcanzable y arregladísima con el vestido entallado para que pueda llamar la atención. Y otra vez este recurso como de la feminidad en este nivel como arma, que también ya no sé si estoy tan contenta de que sea usada con tanta frecuencia en el cine, porque pues sí, hemos sido encasilladas muchas veces como el objeto de deseo, y que sea este giro de tuerca de ahora lo vamos a usar como venganza es interesante, pero siento que pues sigue respondiendo a lo mismo. Realmente no estamos como haciendo algo novedoso en ese aspecto, simplemente estamos adaptando y retomando estructuras y pues sí, lineamientos que nos han sido establecidos desde hace mucho tiempo para darles un pequeño giro que pues realmente el beneficio sigue siendo mínimo, como lo que mencionábamos también antes de, por ejemplo, Promising Young Woman, que también usa esto de la feminidad para ejercer su venganza, y pues no sé, siento que sigue siendo un camino un poco estéril, pero bueno.
Es todo un tema, y por eso no solamente es necesario un medio como Lumínica, sino muchos medios como Lumínicas, muchas voces más, muchos espacios más para justamente abrir estas conversaciones, porque sí, encerrarlo en una conversación, en un episodio podcast, es imposible. En esto que mencionaba Shareli del iPhone, nada más voy a citar a Alonso Díaz de la Vega, quien le mando un saludo grande. Él ponía hace unos días: el capitalismo es ineludible. Podemos boicotear a una, a cuatro o a dos empresas, pero no a todas. Su mayor crimen es hacernos sus cómplices. Estamos grabando justamente en Zoom, con computadoras, con equipos. Y bueno, también justamente el capitalismo pues es masculino, es machista. O sea, en fin, podemos adentrarnos y meternos en esto, y ya, si me ponen a hablar del capitalismo, también empiezo a deprimir. Pero porque pues no puede uno escapar. La verdad es que la tragedia de esto...
Exacto.
Es lo que nos han hecho pensar, pero bueno, la verdad es que va mucho.
Pau, creo que justo es el mensaje, ¿no?, de la película, tal cual.
Sí,
es la conclusión.
Sí, exactamente. Pau, ¿con qué cierras? Y luego Shareli, para no ser yo el que cierre este episodio.
Pues siempre va a ser importante ver otras miradas. Y creo que para mí siempre, o sea, sí me asumo como mujer, pero antes de asumirme como mujer me asumo como un ser humano. Y como ser humano puedo entender como, no sé, me permite como liberarme de también en ciertos estigmas de que por ser mujer ya tengo como el chip de ser feminista, o como que ya sé como cosas de género, sino más bien creo que si nos entendemos de este punto de vista, o sea, es muy utópico también, ¿no? Pero me gusta como entender a partir de eso las cosas, porque ya no nada más vemos, ay, son mujeres o son hombres, sino como que entenderlos como seres humanos completos y complejos a cualquier ser humano, de cualquier raza, de cualquier condición socioeconómica, nos permite mirar desde otro lugar. Y justamente creo y agradezco que estos lugares y estos, como en las plataformas de streaming, se estén abriendo como a grandes trabajos de mujeres cineastas que están poniendo sobre la mesa, con todas sus complejidades, temas que nos atañen y que nos importan ahora. Entonces, pues el progreso, de cierta forma, pues, dentro de esta quizá lucha de géneros, o a lo mejor más bien búsqueda de equidad, pues va a ser progresivo, ¿no? Y creo que estamos en un momento muy rico de la historia en la que se puede gestar, y qué bueno que las mujeres estén dando como esta apertura a los espacios para nosotras, para poder mirarnos desde otros lugares. Y pues ya.
¿Dónde te pueden leer y seguir, Pau?
Ay, pues, primero Lumínicas, ahí tengo mis textos con mucho corazón, y en Fotogenia Podcast principalmente son los lugares en los que ahora escribo, y bueno, en Fotogenia Podcast, en Lumínicas, y pues por Twitter ahí también los leemos, porque ahí compartimos los textos.
Perfecto.
En Lina-Libertad, y ya, gracias.
Perfecto, ¿no? Muchas gracias a ti, Paulina Vázquez, por estar acá, que no sea la última vez. Y Shareli, porfa, ¿con qué cierras esta charla? Divinas también un poco la primera película que hablamos, y dónde te pueden seguir, dónde te pueden leer.
Pues cierro con que pues sigamos hablando sobre lo que vemos, vivimos, sentimos. Creo que también es una invitación a que más mujeres se atrevan también a narrarse a sí mismas. Creo que nos han tratado de explicar qué hacemos y qué sentimos desde hace mucho tiempo, y es momento también para que más mujeres se animen a narrarse, sea el cine, sea escribir, sea una canción, sea el arte que les guste, o desde cualquier trabajo en el que estén. Creo que el hablar por nosotras mismas y tomar los espacios en los que estamos es súper valioso. Y creo que es tal cual lo que sucedió con Barda y con la directora de Divinas, que pues sí, si no tomaran ellas la rienda de narrar estas historias, ahorita no estaríamos conversando sobre ellas. Y muy importante y muy valioso hacerlo también desde estos contextos, reconociéndonos también desde donde hablamos. Ojalá también se sigan haciendo más conversaciones al respecto para seguir desmenuzando también lo que vemos y lo que sentimos y lo que pensamos y nuestro entorno. Y pues nada, eso, seguir invitando a que más chicas se narren desde sí mismas. Lumínicas nos pueden leer en @lumínicasmx en todas nuestras redes, Twitter, Facebook e Instagram, y a mí en @sharelycp.
Perfecto, pues ahí está Shareli. Muchas gracias por estar por acá. Igual Pau Vázquez, nada más para cerrar, Divinas la pueden ver, es una película de Hoda Benjamina, la pueden ver en Netflix, y Barda por Añe la pueden ver en Filmin Latino. Ahí pues está para que se unan a la conversación, la platiquen con nosotros. No será la última vez que tengamos presencia de Lumínicas aquí en este podcast, y obviamente no dejaremos de hablar sobre cineastas y realizadoras francesas, en este caso francesas, porque nuestro podcast está abordando este tema, pero también iremos a las relaciones. Ella es franco-marroquí, Hoda Benjamina, entonces iremos justamente a ver el trabajo en África, en otros espacios, justamente con la presencia de Francia. Pero bueno, muchas gracias, y nosotros vamos a lo que sigue, que lo que sigue es esto.
@lecinemaifal en Facebook. Con más de 125 años, este es un espacio para celebrar la historia de Le Cinema.
La mujer ha estado presente en el cine desde sus inicios. Si bien se puede decir que la primera película en proyectarse de los hermanos Lumière abrió las puertas tanto al documental como a la ficción, no podemos dejar a un lado la labor de una mujer visionaria como Alice Guy. Hace 125 años proyectó ella, por vez primera, su maravillosa El Hada de los Coles. Su cinta, de apenas unos 60 segundos de duración, es considerada la primera narrativa, así como la primera película dirigida por una mujer. Con más de 1,000 filmes realizados, la tragedia de Guy fue el olvido al que la historia la mandó. En vida, inclusive, y a pesar de haber sido acreedora de la Legión de Honor, Alice luchó por preservar su recuerdo, intentando rescatar las películas que la reivindicaran en el sitio que se merecía. Alice Ida Antoinette Guy Blanchet nació en Saint-Mandé, suburbio parisino, en el lejano 1873, con una historia familiar difícil en donde su padre no le tuvo mucho cariño. Alice creció hasta estudiar mecanografía y taquigrafía. Eso, sin saberlo, le cambiaría para siempre la vida. Léon Coumont la encontró en Le Comptoir Général de la Photographie, de donde se la llevó a su propio negocio como secretaria. En marzo de 1895, unos hombres de apellido Lumière invitaron a Coumont y a Guy a conocer su cinematógrafo. Alice se maravilló de inmediato, todavía más que Coumont, quien no le veía futuro al aparato. El paso del tiempo, así como la poca o nula costumbre del resguardo, hicieron que muchos de los materiales de Guy se perdieran. Su cine aumentaría de manera considerable en cuanto se fue familiarizando con el arte. Pasó por géneros tan diversos como la ciencia ficción, la comedia, el western y, desde luego, el drama, entre muchos otros más. En los libros de historia, Alice Guy fue olvidada tras una serie de acontecimientos personales. Se le redujo a amante de Coumont y a simple secretaria. Muchos de sus trabajos se adjudicaron a otros. Sí, a otros hombres. Alice Guy murió en el olvido en los Estados Unidos. Bueno, casi en el olvido, pues afortunadamente existen testimonios más recientes de su paso, como el documental Be Natural, The Untold Story of Alice Guy Blanchet, dirigido por Pamela B. Green y producido y narrado por Jodie Foster. Atentos, que este trabajo podrá verse en junio próximo. Aquí les estaremos dando seguimiento.
Ifal.mx.
Y así terminamos este segundo episodio de Clac, un podcast de Le Cinema IFAL. Muchas gracias una vez más a Benoit Martín, agregado audiovisual de la Embajada de Francia en México, y a Giselle Esteban Real, responsable de Le Cinema IFAL. A nombre de todos los que hacemos posible este podcast, muchas gracias por su atención. Nos escuchamos en 15 días más con más de cine francés a través de la mirada del IFAL y obviamente de Le Cinema IFAL. Hasta la próxima.
De Francia para el mundo. De la pantalla a tus oídos. Clac, un podcast de Le Cinéma IFAL. El cine francés y Francia en el cine. A la prochaine. Esta fue una producción del Institut Français d'Amérique Latine IFAL y Enrique Figueroa MX.